ni más ni menos. Una mirada feminista de la ciencia política.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo crees.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Hoy les voy a contar que es el último programa de esta pasantía que estamos haciendo con Claudia Rodríguez. Buenas tardes
a todos y a todas.
Con Juan Manuel Varela.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Y con Lucía Belhoven, Van Belhoven.
Bueno, muy buenas tardes.
Con los tres hemos recorrido un camino de unos cuantos meses. Ellos están haciendo esta pasantía para ciencias políticas de la Facultad de Ciencias Sociales. Y en el día de hoy, que va a ser un programa más largo que de costumbre, van a terminar con lo que ellas han estudiado sobre la situación política a través de una visión feminista. Así que, adelante.
Bueno, Elena, mira, hoy vamos a hablar con Lucía y con Manolo sobre las elecciones nacionales del 2019 y vamos a intentar mirarlo con una perspectiva de género y sobre todo las candidaturas femeninas.
Sí, tratando de cerrar un poco los otros ciclos de los otros dos programas
anteriores,
donde hicimos más énfasis en el caso del Partido Nacional, de Verónica Alonso en el primero
y Carolina
el segundo
Cos.
Programa con Carolina Cos. Ahora la idea es más ver una perspectiva global, mirar las diferentes correlaciones de fuerzas, las diferentes alianzas de los diferentes candidatos también.
Las propuestas.
Ahí está.
Y bueno, si bien es muy incipiente el tema de las propuestas aún,
para
pero
poder
bueno,
analizarlas,
hay discursos
pero bueno,
que ya se vienen perfilando y que podemos ir identificando.
Yes. Bien, faltaría un año para las elecciones nacionales y ya de alguna manera la actividad política partidaria está creciendo y el clima preelectoral ya se está delineando y está permeando toda la vida cotidiana, la información que vamos recibiendo con mayores énfasis en algunos casos y aceleramientos en algunos partidos.
Se nota
y sectores
en la televisión,
que no.
En los diarios.
Ahí está. ¿Hay alguna discusión con respecto a si ha sido más tardío que en otras campañas el inicio de la misma? Hay variadas opiniones al respecto. Pero bueno, la columna de hoy la vamos a centrar en dos aspectos. Vamos a hablar de la participación política de las mujeres, por lo pronto hasta lo que sabemos hasta ahora, y en segundo lugar vamos a dar un panorama de todos los partidos y cuál es el rol de los candidatos en vistas a las elecciones.
¿Cuáles son las propuestas de los candidatos?
No, las propuestas todavía no, simplemente vamos a hacer un mapeo de los apoyos y de las candidaturas que hay hasta el momento firmes y de algunas incógnitas que todavía no se han definido.
Bien.
Que son importantes en cuanto a candidaturas y en cuanto a apoyos también.
Igual podemos decir que como propuestas así en cuanto a política de género, no hay ninguno de los candidatos que esté levantando ninguna bandera sobre eso, ¿no?
Ningún candidato ni candidata.
Exacto.
Sí,
exacto.
De hecho, cuando hicimos la entrevista para el primer programa, que hicimos una entrevista a Beatriz Argimón, como directora del Partido Nacional, cuando ella listaba los temas que sondeaba entre los diferentes candidatos que se estaban y candidata en el caso de Verónica Alonso que se estaban perfilando, decía que bueno, que la seguridad era como el tema más importante, después la educación. Ella decía que bueno, todo estaba transversalizado por una mirada de género, pero esa era su visión. Probablemente no sea la de todas las candidatas. Eso es más personal y hay que verlo, ver bien en las propuestas y qué pasa. Independientemente de eso, como también vamos a ver, los diferentes grupos, hay sectores que se han feminizado, hay grupos de mujeres, pero eso lo vamos a ver.
Bien, lo que sí queremos, sí, claro, todavía como que de alguna manera es esperable algunas apuestas de algún sector del espectro político, bueno, pero hay otros que todavía no lo han definido, pero en definitiva lo que me parece importante para cerrar, que ya lo han nombrado mis compañeros en programas anteriores, es que de alguna manera Uruguay presenta un rezago con respecto a otros países de América Latina, si bien históricamente es un poco paradójico porque hemos sido pioneros en reconocimientos de derechos políticos con respecto a otros países, pero
En el tema de género, sobre todo, mirando a la región, ¿no? La chiquita región.
Totalmente.
Del sur.
Ahí está. Pero con respecto a la participación política, sigue siendo, hay un problema ahí, ¿no?
Sí, entonces, ahí teníamos datos para presentar, ¿verdad?
Exacto. Nosotros estuvimos mirando, por ejemplo, el mapeo de mujeres políticas del año 2017, que es realizado por la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres. Y en general lo que habla, bueno, en Uruguay hubo un, por ejemplo, con respecto a las mujeres en el gabinete, en los gabinetes ministeriales, ocupa el lugar 20 con un 35%, le lideran esta lista Bulgaria, Francia y Nicaragua. Y
bueno,
con
respecto de Nicaragua,
sí, es medio,
ya,
¿no?,
lo vimos, vidrioso. Y es bastante particular, ¿no?
Pero bueno, es un ranking mundial.
No, porque si se cuantifica solamente y no se mira lo que veníamos hablando en los otros programas, ¿no? La dimensión solamente descriptiva, es decir, bueno, hay mujeres, pero también importa qué mujeres, con
y
qué hacen.
Claro,
ahí
viene, cuantitativo.
Al lado de lo cuantitativo.
Ahora, otro dato importante es que con respecto a la representación parlamentaria, nuestro país ocupa el lugar 93, con un 20% de mujeres en el Poder Legislativo, y los países mejor situados son Ruanda y Bolivia en este índice, ¿no?
Mejor que Uruguay.
Sí, mejor que Uruguay. Llamaría la atención. Llama mucho la atención esta situación. Igualmente, hay que tener en cuenta que Uruguay cuenta con una ley de cuotas, pero para... Yo tuve una entrevista con la politóloga Verónica Pérez, que me aclaró mucho con respecto a este tema. Y bueno, Uruguay, porque la pregunta es, a nivel macro, es decir, bueno, ¿por qué tenemos este rezago frente a otros países de la región? Bueno, y ella encuentra, por lo menos, una explicación clara en el atraso que tuvo Uruguay con respecto a la aprobación de la ley de cuotas.
Sí, como que llegamos tarde, ¿no?
Llegamos muy tarde con respecto...
Y muy mezquinamente.
Exactamente, y con, bueno, todas las trampas que se han hecho desde el transcurso de su aprobación.
Y trampas legales.
Claro, trampas, esos vacíos que siempre tiene la ley, que hace que de alguna manera haya llevado, como se había dicho, a una...
Sí, y teniendo en cuenta nuestro sistema electoral, que también tiene algunas complejidades que conspiran para que la ley de cuotas tal cual se concibió genere cambios sustantivos. Digo, ya hay estudios hechos que vieron que a nivel de diputados el cambio no fue, que lo mencionamos también en programas anteriores, el cambio no fue cuantitativo, sustantivo, y en el Senado, bueno, ahí sí.
Sí, sin embargo, claro, ahí hubo un cambio también de tipo cualitativo, ¿no es cierto? Porque logró que algunas mujeres que estaban en Cámara de Diputados, por ejemplo, que de alguna manera perpetuaban su carrera política en Cámara de Diputados, lograron con la ley de cuotas pasar a la Cámara de Senadores. No son demasiadas, pero bueno, es significativo el avance, por lo menos ese aspecto de...
Vamos a ir a Verónica Pérez. Bueno, pero antes le vamos a dar las buenas tardes a Soledad González, que acaba de llegar.
Hola, buenas tardes.
Ustedes saben que Soledad es politóloga, es muchas cosas más también, y es la que ha seguido a nivel teórico, a nivel docente, esta pasantía. Así que estás al tanto de todas las...
Estoy al tanto y quería, me estaba mordiendo para apuntar que Uruguay llega tarde a la votación de la ley de cuotas, y el ejemplo claro es comparado con Argentina. En Argentina se vota la primera ley de cuota en el año 91. Y de hecho ellos están discutiendo, yo creo que ya tienen aprobada la ley de paridad,
sí,
que es de 40-60, ¿no?
Sí.
Si mal no recuerdo.
Sí.
O sea, claro, estamos en Uruguay, se aplicó en 2015, por primera vez la votación con ley de cuotas. O sea,
y encima era como con caducidad, era solo por una elección, después vemos, después
bueno,
se volvió a
25
aprobar.
Años después.
Sí. O sea, es un rezago bastante importante, cronológico, que bueno, tiene sus consecuencias práctica, ¿no?
Y además, pensando también en que al no ser un mecanismo que quede previsto para las siguientes leyes, como que esconde detrás un discurso de, bueno, tienen que ese mismo discurso que se repite siempre, tienen que llegar por sus propios medios.
Sí,
¿no?
Méritos.
O sea,
la meritocracia.
Me parece que esconde en definitiva ese discurso detrás. Lo ponemos para ver qué pasa, y el hecho de que no haya funcionado probablemente, o que no haya sido tan eficaz, también.
Yo te voy a decir que creo que una cosa que Claudia ha dicho en otras oportunidades, y es Para que entre mujeres tienen que salir hombres. Y ese punto de pérdida de poder es real.
Es que implica
no
eso.
Se agranda el parlamento, no se agregan bancas.
Mientras no se aumenten los cargos, es decir, tenemos que pensar que el político y el político varón piensa en términos racionales. Y esa racionalidad, ¿por qué razón cedería sus cargos si en el corto plazo va a tener una pérdida de sus cargos como
una razón muy
lógica, ¿no es
cierto? Muy orientada hacia sus intereses.
Exacto.
Yo también diría que mucha gente dice, pero ¿por qué no llega por sus propios méritos? Ustedes quieren un regalo. No es verdad, porque sabemos que la estructura del sistema político y más del Uruguay, como decía Lucía, es imposible de cambiar así, digamos, esperando el crecimiento vegetativo. Tendríamos que esperar al año.
Sin duda. Pero refleja la estructura del sistema, refleja toda la estructura de la sociedad. Es consecuencia también, ¿no es cierto?
No, y digamos, refleja la necesidad.
Es un poco peor. En realidad, lo llamativo me parece que es que Uruguay, que se jacta de tener un montón de leyes y de políticas públicas de avanzada,
que de hecho las tiene, ¿no?
A la hora de promover la equidad o combatir la desigualdad, como uno quiera llamarlo, en realidad que en el sistema político sea tan conservador y machista, ¿y ahí? Genera una pregunta interesante de investigación y es ¿por qué nosotros que fuimos los primeros en Latinoamérica en tener el voto de la mujer somos los últimos en tener presidenta?
Ley de divorcio, ¿no?
Exacto.
Y ahí no hay partidos, sí. Ahí son los cuatro partidos, tanto de derecha como de derecha.
Ahí no hay diferencia, ¿no?
La mayor resistencia está dentro de los partidos, porque sí. En realidad, en el Parlamento se discuten cosas, en la opinión pública hay cuestiones para discutir, pero dentro de los partidos como que no se da el cambio y es donde está la mayor resistencia, más allá de una ley de cuotas.
Claro, salvo esa resistencia se puede de alguna manera facilitar cuando hay, por ejemplo, una líder de facción de un sector. En el caso de nuestro sistema es el caso de Constanza, que es la única que por lo pronto...
La senadora lidera, Constanza Morales.
La senadora Constanza. Pero no hay otro caso que
bueno, ahora que tenga el poder Verónica Alonso en el Partido Nacional, pero hay que ver qué cuánto mide, porque dentro del Partido Nacional eso es muy importante, nos decía también Beatriz, el tema de votos. ¿Cuánto mide en definitiva en votos? Que eso es lo que va a determinar su fortaleza o no dentro de la estructura del partido.
¿Dijiste que vamos a ir a Verónica?
Sí, antes del audio de Verónica quería hacer una aclaración con respecto a la ley de cuotas y a la paridad, que no fue votada, que bueno, hubo algún debate, pero no se llegó a ni por asomo a apoyarse. ¿Qué esperamos? A veces tenemos más expectativas en las leyes que las leyes de hecho nos pueden dar, ¿no? Entonces, o de las mujeres que nos van a representar. Creo que ella sintetiza en estas palabras, cómo ha sido el rol de las mujeres en el Parlamento. Uh-huh. Y qué expectativas podemos tener con respecto a ese tema. Si lo podemos escuchar, Diego.
Cobra más sentido si lo creamos los dos.
A ver, lo que sí hay es hay mujeres que han llegado a lugares, a cargos de representación política o a lugares o a las intendencias, ponerle, ¿no? Que llegaron tres mujeres, que han promovido temas de género o de derechos de las mujeres, ¿no? Como para decirlo de forma más amplia, porque los temas de género son como implican otras cosas. Y hay otras que no lo han hecho. ¿No? Que claramente, yo qué sé, Lucía Topolansky, por ejemplo, por decirte, ella hasta lo dice,
sí, lo declara,
¿no? Lo declara
abiertamente.
Lo declara abiertamente, aunque en otras cosas ha sido receptiva, ¿no? Pero no es una agenda que a ella le preocupe especialmente, como otras legisladoras sí les preocupa especialmente. Mónica Xavier, Constanza Moreira, yo qué sé, Margarita Perkovic en su momento, claro. Bueno, Susana Dalmas que murió, ¿no?
Sí.
Daniela Paisé, no sé, Daisy, hasta Verónica Alonso, ¿no? Que han promovido cosas, ¿no? Y yo qué sé, Mónica Xavier se puso en los hombros la ley del aborto, ¿no? Entonces, que han promovido la agenda de género, ¿no? Y acá uno no debería esperar que por ser mujer... Uno no debería pedirle eso a las cuotas, ni a la paridad, ¿no? Y por ser mujer se promuevan esos temas. De hecho, habrá mujeres que tendrán que tendrán las preferencias para hacerlo, que no, que estarán conscientes de que deben hacerlo, y otras que no lo están, ¿no? porque no hay un partido feminista, ¿no? No. Y uno no puede esperar que esté. Entonces, en realidad, eso no se le debe pedir a las cuotas y a la paridad. Las cuotas y la paridad lo único que hacen es aumentar el número de mujeres. Hasta la cresta de la oleada,
sin pena ni gloria. Bueno, creo que refleja un poco lo que podemos esperar de las, digamos, de las normas que nos faciliten o que nos amplíen los mecanismos de afirmativos de participación. Pero no podemos
No, eso está claro.
Quedó bien claro. Y bueno, un poco para seguir en esta perspectiva, queríamos pasar a nombrar de alguna manera, bueno, ¿cuál es el panorama de los candidatos que tenemos hoy por hoy? Que
hombres o mujeres, ahora sin distinción.
Sin distinción en todos los partidos. Y bueno, parecería que hay cierta tendencia a una renovación o afirmación de figuras masculinas. Renovación en algunos casos y afirmación. Hay 14 precandidatos en esta grilla de arranque, como dice Botinelli, de los cuales dos son mujeres. De esas 14, solamente dos son mujeres. Sigue llamando la atención la poca cantidad. Y bueno, tenemos la cantidad de, por ejemplo, dentro del Frente Amplio, bueno, está Daniel Martínez,
que es el que está liderando dentro del Frente Amplio la intención de voto.
Exacto. Y además
incluso estábamos mirando también una encuesta de Radar, mostraba que aún la lidera en el escenario de que se presente Mujica, ¿no? Que están apareciendo estas candidaturas como parecen ser como testimoniales de alguna manera, pero que están jugando con su figura y su trayectoria y sus
apoyos, ¿no? Claro.
¿No? Para ver los apoyos.
Martínez es el que tiene más apoyo dentro de.
Sí, mira, tiene el apoyo del Frente Liber Seregni, de la Alianza Progresista, del Partido Socialista, obviamente, del Partido Demócrata Cristiano, la Liga Federal que la encabeza Darío Pérez, el Grupo IR de Macarena Gelman y últimamente el apoyo de Casa Grande con Constanza Moreira. Bueno, después viene Carolina Cose, que hasta el momento fue apoyada por dos figuras, como Marcos Otegui, ex integrante de la lista 711, y Gonzalo Reboledo, ex secretario político del Frente Amplio. Este fin de semana se verá qué sucede con el Movimiento de Participación Popular, que nos tiene un poco a todos preguntándonos en principio, pero ahora este fin de semana parecería que van a definir un poco más su postura y dejar un poco más claro el panorama con respecto
además
a
es
eso.
Importante teniendo en cuenta que dentro del Frente Amplio es el sector que tiene mayor fuerza, ¿no? Y que a la hora en las internas, a la hora de distribuir los convencionales hasta ahora,
sin duda define.
Entonces es importante ver hacia dónde se vuelca.
Después tenemos Oscar Andrade, que tiene el apoyo orgánico del Partido Comunista, la MIL1, el Frente de Izquierda de Liberación y el PDT. Mario Vergara, que era el ex presidente del Banco Central, que no cuenta con un apoyo de sectores con representación parlamentaria, solamente con el sector Banderas del Iber, de Enrique Cannon, el presidente de Aduanas, el director de Aduanas. Y bueno, y también llama la atención, como dijimos, que todavía el espacio 609 no tenga claro, a quién va a apoyar. Parecería raro que vaya a mantener esa postura de apoyo a los cuatro candidatos por igual y perderse de tener un protagonismo en la fórmula, lo sabremos más adelante. Con respecto al Partido Colorado, tenemos la candidatura de Amorín Valle, que ya fue candidato dos veces, precandidato. Y tiene apoyo de Germán Coutinho, el sector de Bordaberry.
Que fue candidato a la vicepresidencia, ¿no?
Exacto, ahí está. Y después, surge la figura de con respecto a la renovación
de Talvi. Sí,
¿no?
Que renovación
no
asociada
género,
a lo
de,
generacional
claro,
más que al género. El Partido Colorado claramente no está yendo por esta línea para renovarse o representarse de alguna manera frente a la nueva contienda electoral, teniendo en cuenta sus bajos niveles de votación que ha tenido en las últimas elecciones.
Sí, parecería que intentaría recuperarse de alguna manera lo que ha perdido desde desde la crisis de, digamos, desde...
Igual tiene como una, hay como una cuestión dicotómica en el Partido Colorado, ¿no? Porque si sigue esta cuestión de Sanguinetti, ¿dónde está la renovación? Y bueno, por otro lado parece Talvi, eso, como la
sí,
renovación.
Como la renovación. Sanguinetti ahí, ¿no? Es la gran incógnita, tiene la mayor cantidad de apoyos, no nos tenemos que olvidar. Bueno, un poco pasa eso también como con la figura de Mujica, ¿no? Son dos figuras que tienen ese liderazgo, que no han podido generar liderazgos alternativos, ni masculinos ni femeninos, y en definitiva tienen
sí,
todo ese
y habrá que ver qué pasa después cuando se presenten efectivamente los lineamientos programáticos, pero me parece que ahí en la cuestión del Partido Colorado también la cuestión, ¿no?, de un Sanguinetti que representa más posturas más liberales que han favorecido en algunos casos, pensando en la ley de interrupción voluntaria del embarazo,
sin duda fue el único
algunas cuestiones de perspectivas de género, contra un Talvi que aparentemente apoyado por aquellos sectores más conservadores, de por ejemplo los de Bordaberry del Partido Colorado, no aparentaría ahí
un avance sustantivo. Ahí está.
Yo les propongo hacer un corte aquí. Yo creo que tenemos bastante claro cómo es el panorama. Mientras lo que podemos, no creo que nadie tenga la bola de cristal.
No, por ahora no.
Más adelante hacemos un corte ahora y después hacemos algo. A mí me gustaría que ustedes comentaran más qué sintieron, qué pasaron, qué creen de esta pasantía tan original. Porque, ojo, hace años que se viene haciendo, pero relativamente es poco conocida, solamente la Facultad de Ciencias Sociales es la que propone esta pasantía con perspectiva de género y a través de un medio de audio, de la radio.
Muy bien.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Primer homenaje a Osvaldo Fattoruso en Uruguay, tercera edición. Clínicas y recitales de amigos que acompañaron su trayectoria. Sábado 10 de noviembre, ensamble de jazz, Tecnicatura UTEC. Un viaje musical entre dos culturas. Proyección de dos orientales, documental uruguayo. Sábado 17 de noviembre, concierto internacional Dos Orientales, con Yajiro Tomohiro e Hugo Fattoruso, más invitados. Clínica Internacional a cargo de Yajiro Tomohiro. Sábado 24 de noviembre, clínica a cargo de Julieta Rada. En concierto, Julieta Rada y su banda, más invitados. El show comienza a las 21 horas, la entrada $120, las clínicas cada sábado a las 17 horas con acceso gratuito. Organiza Centros MEC Río Negro, apoya Gobierno Departamental de Río Negro. V-Music, Instrumentos y Sonidos, UTEC, Universidad Tecnológica.
Los viernes a las 18 horas, con repetición los sábados y domingos a las 19, contagiate del síndrome de Diómedes por Uniradio, 89.1 FM y uniradio.edu.uy.
Universidad de la República.
Estás escuchando Ni Más Ni Menos.
Bueno, seguimos entonces con nuestros pasantes, con Claudia Rodríguez, con Juan Manuel Varela y con Lucía Van Velhoven. En esta última etapa de la pasantía, creo que tenían algo ustedes
para
agregar.
Sí, para que no quedara un poco la configuración esta descolgada, habíamos hablado un poco del Partido Colorado y el Frente Amplio, pero nos quedaba un poco del resto de los partidos.
A ver.
Un poco ver qué pasa dentro del Partido Nacional, que si bien ya lo analizamos, para decir brevemente, el que tiene la mayor intención de voto es
la calle Pou. Tiene también la mayor cantidad de apoyos de alguna manera, en cuanto a sectores. Después está Larrañaga, que no tiene no cuenta con gran cantidad.
Sí, tuvo unas fugas importantes, sí, ¿no? El grupo este de los intendentes que luego se forme, también este
Verónica, el grupo de ingenieros que lidera el ingeniero Antía, el grupo Mejor País. Este,
bueno, ese sería otro precandidato, ¿no?
Ese sí. Sería otro, conjuntamente con Verónica Alonso y su agrupación Esperanza Nacional, que bueno, que como ya lo hemos hablado, lo hablaste tú específicamente. Bueno, y después el Partido Independiente, que bueno, todavía no ha definido su candidato presidencial, pero bueno, tiene algunos
nuevos apoyos,
exacto,
ahí.
De Fernando Amado, del grupo Navegantes, de conformado por Valenti, este, que bueno, que intenta captar el voto, este,
el voto bisagra, ¿no?
Sí, el voto del Frente Amplista descontento,
¿no? Bueno, habrá que ver qué sucede. Tampoco, este, bueno, Asamblea Popular mantiene la fórmula que ha delineado desde las elecciones anteriores, que es el maestro Gonzalo Abella y Gustavo López.
Tuvo precandidata a la vicepresidencia, ¿no?
Sí, pero en las anteriores creo que no. Ah. Fue
en las anteriores.
Y después sí, nuestro outsider.
Sí, Novi, el partido de la gente. Bueno, su figura, bueno, es un partido personalista, por lo tanto,
sí, que claramente fortalecido por la cuestión de marketing y económica, ¿no?
Bien, y después la figura, otra figura, bueno, Novik no sería un outsider porque, bueno, ya participó en las elecciones municipales. Y...
Bueno, pero es un outsider de la política, ¿no? Sí. No ha tenido una trayectoria política. Claro,
incluso tiene representación parlamentaria, pero...
Sí.
Bueno, claro.
Pero no otra vez de los votos.
De los votos. Bien, y después la otra incógnita es estas candidaturas nuevas, bueno, Juan Sartori, que bueno, no sabemos quién es y está, bueno, llamando mucho la atención en las redes.
Es un empresario.
No, digo que no sabemos quién es por su propia publicidad.
Claro, quién es Juan Sartori. Suponemos que encarna, bueno, las ideas liberales y todavía no tenemos mucho más
y para ir cerrando, sí, un poco, y juntar esto de lo que pasa con las elecciones, estas correlaciones de fuerza que veníamos viendo, y el tema de la cuota, que fue el otro que estuvimos trabajando, como que no podemos esperar en tema de representación política de las mujeres que todo provenga de la cuota y de la paridad, teniendo en cuenta que ya se han simulado incluso escenarios de qué pasaría con la paridad y tampoco mejoraríamos, pero tampoco sería sustantiva la mejora. Y sí, quizás pensar en dónde están los mayores obstáculos y las barreras, que están en todo esto que venimos hablando en los últimos programas, de las estructuras de los partidos, de las cuestiones formales e informales.
Y también de nuestro sistema político.
Y también,
¿no?,
de nuestro propio sistema electoral, que genera barreras. Y habrá que cuestionarse.
Y habrá que ver.
Si no requiere alguna modificación.
Claro, en muchos otros ámbitos, y pongo por ejemplo... los decanatos en las universidades, en las facultades, por ejemplo, ha habido una mayoría en este momento, una gran afluencia de mujeres que han roto el famoso techo de cristal y que han sido nombradas, son como 8. Sí. Entonces,
recientemente en ciencias sociales.
Sí. Entonces quiere decir que simplemente en la política hay una tranca interna difícil de
romper. Y lo otro que me parece que también no tenemos que perder de vista es lo que hablábamos también, ¿no? De que no solamente la dimensión cuantitativa importa, sino lo que esas mujeres piensan sobre algunos temas que desde la perspectiva feminista nos importan.
Sí, lo sustantivo.
No queremos Margaret Thatcher.
¿No? O la señora vicepresidenta de Nicaragua.
Por ejemplo.
Por
ejemplo.
Bien, lo último que quería agregar, me parece que es importante, relativizar también el peso de estos instrumentos y también relativizar en el sentido positivo, ¿no? Para centrar capaz que el análisis en algunos procesos un poco más micro de cómo se produce, cómo se llegan a votar estas leyes, la ley de cuotas, es decir, qué incidencia tenemos las mujeres
dentro de las estructuras de los partidos.
Eso, conocer un poco más sobre eso, bueno, sería capaz que una perspectiva
a estudiar
o que puede enriquecer el análisis, ¿no? Cómo se llega a esas leyes que no son no tienen una aceptación, no son tan controvertidas como puede ser el apoyo a la ley del aborto, pero que también lleva mucho tiempo, muchos procesos para poder
dentro de los partidos,
dentro de los partidos,
y acuerdos grandes,
y acuerdos
necesita mayorías especiales.
Leyes
electorales necesitan mayorías especiales,
exacto, por lo tanto el proceso va a ser mucho más difícil, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, en algunos casos, en el caso del Partido Nacional, ingresó Beatriz Argimón a la discusión.
sí que es una gran defensora.
Por eso.
En realidad ella...
Para tratar de convencer, incluso ella me contaba en la entrevista, más allá de todo el proceso interno que hizo, pero se le pidió que fuera ella como para argumentar y terminar de convencer a sus compañeros, compañeras.
De partido.
De partido. De partido. Pero bueno, un poco eso. No, creo no que no mucho más para agregar.
Han encarado una cantidad de temas ustedes en este recorrido de 6 meses. ¿Cuántos meses han sido?
Sí.
Cuatro.
Cuatro, me iba intenso. Demasiado lejos. Pero la verdad que han, con aspectos en, bueno, diferentes momentos, no sé si los quieren recordar o cuáles son los que les han dado más dificultades o cuáles son los que consideran que han sido más enriquecedores para ustedes mismos como politólogo, vos, AS, y ¿por dónde empiezan? A ver, Soledad, vos que fuiste la docente.
Soy la responsable de la pasantía.
La responsable de la pasantía.
Para mí, estas experiencias siempre son como muy ricas. Esta es la cuarta que nosotros hacemos con un equipo de pasantes. Creo que nosotras vemos evolucionar, y esto nos ha pasado repetidamente en todos los casos, salvando las diferencias que hay, por supuesto, entre las personas y entre los pasantes, pero cómo empiezan y cómo termina la pasantía, hay realmente una evolución desde lo conceptual hasta lo comunicacional, ¿no? Porque, como decía Elenota, es una pasantía particular en cuanto al desafío de estar al frente de un medio de comunicación, llevando adelante esto para lo que no estamos entrenados, por lo menos los profesionales que egresamos de ciencias sociales.
Por ahí, me encanta eso que tú digas, porque además es una ausencia total, no solamente en ciencias sociales, donde sí debería estar de cajón, en todas las otras disciplinas, en todas las otras, no hay un enfoque.
No, y es muy importante. No, un enfoque de género no lo hay, pero tampoco hay un enfoque, no se nos enseña a comunicar en medios de comunicación, que es una tarea que ahora, por ejemplo, en esta época que comienza el periodo electoral, empiezan a haber colegas politólogos en los medios de comunicación, y uno va haciendo camino al andar, ¿no? Algunos son muy buenos comunicando, otros no tanto, porque hablan de una manera muy académica para mi gusto. Sí, y esto es todo un desafío, porque hay un debate, digamos, interno que uno tiene hasta dónde comunica de forma sencilla y fácil para que cualquier persona entienda de qué estamos hablando, sin rebajar la calidad académica o conceptual de algunos debates que son complejos, no son sencillos. Explicar el sistema electoral, por ejemplo, yo creo que es de las cosas más difíciles que tenemos. Sí, no sé qué opinan.
El nuestro principalmente. Porque es explicar el doble voto simultáneo.
¿Y por qué la ley de cuota impacta de una manera en diputados y senadores? Es muy difícil. No es una tarea nada sencilla y es bien importante que la gente sepa esto.
Y los votos del interior. Cuenta de otra manera.
Sí, ¿qué pasa si votas en blanco, si votas anulado, que es un voto válido, que no? Son como muchas cosas que en el imaginario de las personas comunes que no integran esta cuestión académica es muy difícil de explicar y cuán importantes son en realidad a la hora de definir tu voto. Porque, por ejemplo, en esto del voto en blanco o el voto anulado no es lo mismo.
No es lo mismo.
¿No? Pues hay un sistema de restos. Entonces no es lo mismo para asignación de las bancas. Entonces, es como...
Pero además uno nunca tiene esto presente, pero nosotros tenemos entre los 99 diputados que llegan con muy distinto caudal electoral a ser diputados. Uh-huh. Que después en el recinto parlamentario vale lo mismo su voto a otros. Pero entonces tenés diputados que ingresan con 20.000 votos de respaldo y otros que ingresan con 3.000.
Sí, sí. ¿Y eso?
Por decir unas diferencias sustanciales. Este es como un ejemplo nomás de los problemas que tenemos para comunicar temas complejos.
Uh-huh. Manolo, sí. Juan Manuel Varela, a mí me encantaría que vos dijeras, como varón que sos, cómo fue tu inserción en este programa, cómo lo recibiste y cómo lo procesaste.
No, estuve muy bien acompañado y apoyado por todos ustedes, por todas ustedes. Y bueno, realmente fue un proceso de aprendizaje importante para mí. Y sí puedo decir que tengo una visión distinta sobre todas las cosas, en realidad.
Es decir, ¿tu masculinidad se sintió tocada por esto?
No, en ese sentido creo que no, porque no sé, o sea...
No hicimos bien nuestro trabajo,
no,
Elena.
No, por eso yo...
Se vio afectado mi
que parecer. Seas menos hombre, que seas mejor hombre.
Ya lo sé, pero digo, capaz que yo no venía con algunos preconceptos o algunas cosas que yo ya sabía o algunas cuestiones.
Puede ser, sí. Ya estabas educadito.
En ese sentido, sí, pero... pude aprender, digamos, con cuestiones teóricas y de información y yo qué sé, por ejemplo, hablando de las cárceles, eso realmente fue una de las columnas que más me gustó y que me impactó la información que pude recabar y que conocí, que en realidad es algo que no se conoce mucho y que no se habla mucho y de las cárceles en general y menos de las cárceles de mujeres, y la verdad que es un tema muy importante porque si bien son muy pocas mujeres las que cometen delitos en general, en las condiciones en que están y cómo son destratadas, porque es así, y expulsadas de todos sus entornos por haber cometido un delito que, no sé, muchas veces pudo no haberlo cometido y son fallas en el sistema. Entonces, eso te genera, angustia, y de repente, en otro momento yo no me hubiese interesado por ese tema. Si bien lo escuchás al pasar o lo podés... reflexionar en algún momento, no es con la misma profundidad que nos obliga a un trabajo como estos o una pasantía. Y sí, ahora me paro a defender muchos postulados feministas ante mis pares, ¿no?
Ante los pares, ahí están.
Entonces hicieron bien el trabajo.
Hicimos bien el trabajo.
Sí, o los términos que se utilizan a veces como feminazi o cosas así, no, que son bastante inadecuados porque generalizan y aparte no tienen nada que ver con nada. Y hay que también ver quién los larga a la cancha esos términos, quiénes son, qué intereses hay detrás de repente la no defensa del feminismo o de la igualdad en realidad, porque eso sería, claro, la igualdad de oportunidades sería lo más importante, ¿no?
Sí. El tema que parece como que por un lado, ¿no?, el feminismo está de moda, pero por el otro lado parece que nadie... defendemos la igualdad de género, pero no somos feministas. Yo escucho, claro, mucho eso, ¿no?
Mucha gente, sí.
Muchas mujeres, además. Yo no soy feminista, pero defiendo la igualdad de género.
Es que hay muchos tipos de feminismo también.
Entonces,
eso
es lo interesante del feminismo, me parece, ¿no? Todo lo que converge ahí y el movimiento. Yo creo que es una teoría eso, ¿no? A mí, por lo menos, desde todas los trabajos que me pasó, fue que encontré tantas teorías, o sea, dentro del feminismo encontré diferentes teorías para poder explicar todas las columnas que me fui proponiendo. Ajá. Entonces, eso me habla, sin duda, de que es... que es una teoría que está en constante movimiento, en constante producción y que nos permite explicar cualquier aspecto de la realidad. Cualquier fenómeno que pase lo podemos mirar con esa óptica. Y eso me parece que no pasa en las otras grandes teorías, ¿no? Para poder explicar los fenómenos. Tienen límites. Entonces, ahí me
parece...
Cuando
uno busca sobre un tema, siempre hay una feminista que lo estudió.
Exacto, por eso, ¿no?
Es la verdad.
Me pasó que pasé por el aborto en Argentina, pasé por temas de económicos, de presupuesto, pasé por temas de política regional, como el caso de Nicaragua, después otra vez a nivel nacional el tema de las cláusulas de género y después para analizar el caso de Verónica Alonso dentro del Partido Nacional en las elecciones internas y me encontré con diferentes teóricas para poder explicar los diferentes temas. Entonces, eso me parece...
Claro, siempre con una línea, porque cuando vos decís, Manolo, que hay tantos feminismos, sí, pero como decía el EFLA, que el encuentro feminista, diversas, pero no dispersas. Exacto. O sea, tenemos un eje común donde si sos feminista, vas a defender
ciertas
esas cosas.
Sí.
Puede ser que actúes de otra manera, porque te guste cantar o te guste gritar o todo lo contrario, o escribir, pero
sí.
De alguna manera somos... Vos, Claudia,
bueno,
a ver, vos habías dejado un tiempo...
Sí, hacía muchos
años.
...la
facultad,
sí.
No importa, pero vos decime cómo fue tu reinserción, cómo agarraste esto.
Bueno, a mí me enriqueció muchísimo desde el punto de vista de conocer esta teoría, que no la conocía, esa es una realidad, simplemente es un abordaje muy superficial del tema, y sí me enriqueció. Las columnas que presenté no solo implicaron desde la de trata hasta las elecciones de Brasil, sobre todo la inmediatez de tener que preparar temas que estaban tan en auge y que bueno, que implicaban analizarlos con una claridad o manejando algunos instrumentos. Creo que eso nos entrenó no solo a mí sino a todos en poder analizar fenómenos de la realidad presente, ¿no? Estaban sucediendo desde esa óptica, y sí, sin duda. Y creo que el poder comunicar también, que enseñar a dialogar con los compañeros, contigo, con Lucía, con Manolo, con Sole, todas las instancias, creo que la instancia comunicacional que ofrece esta pasantía es muy importante, porque es una herramienta más que, bueno, que en la carrera de hecho no está presente. Y bueno, y sin duda que el contenido teórico es definitivo, sin duda que una vez que pasás por la pasantía y empezás a analizar estos temas de esta perspectiva, creo que yo no conozco en profundidad toda la teoría aún, que me queda mucho camino por recorrer sobre el tema, pero seguro
nunca vamos a conocer todo,
pero seguro ahí va, seguro voy a mirar
mucho para leer,
claro,
mucho,
seguro
mucho.
Empezás a mirar todo desde la realidad cotidiana, desde las mínimas cosas, con otra perspectiva. Ah, sí. Siempre
es otro, como dijimos, otro ojo, en el primer, ¿no?, programa,
sí, con otro,
te pones, sí, te pones estos lentes y no te los sacas más.
Bueno, tú Lucía habías habías dejado un tiempo, o
sí.
También.
Yo también había dejado.
¿Tuviste una bebita?
Sí.
¿Y qué te cambió a ti, a ver, con la maternidad, con todo eso? Porque después hay muchos temas feministas, puros y duramente feministas, que no los hemos enfocado, pero bueno.
Mira, a mí la maternidad me abrió las puertas, en realidad, para terminar la pasantía, porque tomé buenas decisiones en mi vida. Como dejar un trabajo que me tenía un poco explotada ahí, a mí misma también, ¿no? Y que yo ya estaba descontenta. Entonces, realmente el que me terminó de incitar a que hiciera la pasantía, pues yo decía, no voy a poder. O sea, mi bebé en ese momento tenía 6 meses. Entonces decía, no voy a poder. O sea, y me dice, no, vas a poder.
¿Quién?
Fue
¿quién
mi pareja?
Dijo. Bien, muy bien.
Y me ha realmente apoyado mucho para poder escribir las columnas, para poder venir a los programas, porque es toda una cuestión de coordinación con quién se queda, con quién va, con quién viene, y que yo realmente lo haga tranquila. Entonces, allá también, si me está escuchando, mi agradecimiento para él, porque realmente es por eso, en definitiva. Entonces ahí como que rompo un poco,
claro,
yo en mi casa, no, y en mi,
está
en
bueno
mis cosas,
que menciones
con
eso.
Esta cuestión de en mi casa no hay roles.
Está muy bueno que menciones eso, porque en uno de nuestros lemas principales es en todo lo personal es político,
sí.
Y te das cuenta que la vida privada, de repente, lavar un plato, poner un pañal o algo, es una decisión política, donde una persona se ve sumergida y la otra no, ¿de acuerdo?
Sí, no, y realmente te encontrás con limitaciones de tiempo que nada, si no tenés realmente una persona, y no es esta lógica, por eso hice la aclaración, que te apoye, ¿no? No es que te ayude, es que te apoye. Porque esta lógica de, mira cómo te ayuda, no, a mí no me tiene que ayudar, él es tan padre y madre como soy yo. Entonces tenemos esa como
corresponsabilidad.
Sí, esa corresponsabilidad. Por suerte sucede dentro del hogar, y nada, fue re importante, y nada, a mí me encantó hacer la pasantía. Yo le comentaba a Sole el otro día, me enriqueció muchísimo. Yo hice 2 intentos de hacer la tesis, además, y fracasé en esos 2 intentos.
De hacerla sola, hacerla, sí, por tu cuenta.
Y a mí esto me ayudó mucho por lo dinámico que es esto de poder trabajar diferentes temas, de poder analizar diferentes cosas desde la misma teoría, pero como con ópticas diferentes, claro. Me parece súper interesante. Lo de la inmediatez también que comentaba Claudia hace que nada, que tengas que sacar cosas de la galera realmente, claro. Pues, digo, ¿no? Buscar en vos esas cosas con las herramientas que tenés.
No, y aparte poder comunicarlo, porque
sí.
no es lo mismo escribirlo de repente leyendo teorías o escribir algo y luego presentarlo, si bien hay que defenderlo o el proceso que haya que hacer, acá tenés que explicarlo de una forma, lo que tú ya adquiriste, comprendiste y pudiste evaluar o conocer.
Sí, el lenguaje, ¿no? El transmitir. Transmitirlo de que, a sacarte lo académico, exacto, para que el otro que está del otro lado te entienda.
Pero más que entender, el proceso que uno tiene que hacer para poder decirlo, o sea, sí, lo tiene que comprender más uno, claro, para poder
transmitir,
decirlo, ¿no?
Totalmente. Sí, tenés que incorporarlo como para que después
yo quería agregar una cosita, palabras. Que a mí, por lo menos, cuando hablabas de que todo lo personal es político, nunca tan cierto, porque a mí particularmente acercarme a estos temas me ayudó a entender algunas cuestiones de mi vida. Creo que la teoría feminista
como terapia.
Totalmente. Bueno. Creo que te ayuda a entender algunas cuestiones de la vida privada de cada una de
claro
nosotras.
Sin duda.
Así que creo que también tiene ese plus.
Es verdad lo que decís, Claudia, porque el feminismo, si no. Porque a veces dicen, el feminismo es una filosofía académica, es una teoría, no sé cuánto. Sí, por supuesto que es una teoría política que quiere cambiar las cosas en globales. Pero el feminismo parte de un sentimiento. Arranca no de un libro ni de nada, sino de lo que vos estás sintiendo. Entonces, vos, varón, también. Ojo, todos. Y eso, yo creo que esa es la diferencia tan grande con otras teorías que son absolutamente teorías.
Pero lo que pasa es que rompe con el sentido común, rompe con todo lo que tenemos aprendido e internalizado, con lo que hemos vivido y cómo nos hemos conformado como personas, sin duda, todas. Para mí es son dos cosas que me parece que son súper importantes, y es una cosa que creo que les cuesta al principio a todos los pasantes, y es internalizar la mirada de género en todos los temas, porque uno tiende a creer al principio que uno va a hablar de temas de mujeres, ¿no? Entonces, una premisa que hemos como mantenido a través de los diferentes grupos es esto: hablamos de todos los temas con perspectiva de género, porque en realidad eso es la esencia del movimiento y de la teoría. O sea, todo se puede mirar con perspectiva de género. No hay temas de mujeres, temas de hombres, sin no duda. Existe. Y eso, poderlo, a ver, que ustedes lo hayan podido incorporar, para mí es valiosísimo. Y esta otra pata de la que hablábamos al principio, que es poder comunicar con certeza, con conocimiento y de una manera clara para quien escucha.
Sí, ahí sin duda es donde se ve, en lo personal también, esa evolución desde el primer programa. No me gusta escucharme, pero desde el primer programa hasta ahora, no sé, siento, capaz que no, pero que también evolucionamos,
o sea,
¿no?
Yo siento que evolucioné. Valientemente.
Sí, me llegué a oír en algunos casos, y en algunos traté de no escucharme más, lo conté por ahí, pero no, noté cambios también.
Está bárbaro eso, porque además, sí, como politólogos van a tener que expresarse, no sé si siempre en una radio o en la televisión o en alguna, de alguna manera, es necesario transmitir. Porque por algo eligieron ser politólogos, ¿no? ¿O no?
Sí. Ahí va.
Bueno, es una de las funciones que tiene la profesión.
De comunicar. Sí.
Sí. Exactamente. Pero vamos a oír la música que trajeron.
Sí.
Y a despedirnos entonces.
Y agradecerles a ustedes también.
Sí, agradecerte a vos, Elenota, y a vos, Soledad.
¿Sabés cómo nos encanta a nosotros? Oiga una cosa. No, y ahora lo que tienen que hacer, porque ustedes, a ver, tienen que presentar el trabajo escrito, que consta de las columnas y consta de los audios.
Tenemos un informe final.
Y después o lo defienden en facultad o lo pueden elegir, ¿no? O lo presentan, no sé, de qué otra manera.
No, o no lo defendemos.
Presentarlo lo tiene que presentar igual.
Sí. Sí, presentamos un informe que es bastante, tiene una parte, bueno, con todo esto, juntamos todas las columnas y los audios, como decía Manolo, y después, algunas evaluaciones con respecto a cómo nos sentimos, esto un poco que hicimos ahora, pero más
eso lo formalmente. Eso lo entregan en facultad.
A ustedes, a Cotidiano, también.
Y luego a facultad. Con otra parte más que tenemos que agregar.
Otra parte más analítica.
Y ahí van a ser juzgados.
Ahí tenemos un tribunal.
Exacto.
Bueno, muy bien. Muchas gracias.
Esperemos tener éxito.
Viendo.
Gracias.
Bueno, y nos despedimos
muchas gracias,
con la música.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Tu hijo Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a irritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Ni menos. Una mirada feminista de la ciencia política.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1. Universidad de la República.